Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Es un buen momento para que hagamos memoria y recordemos los mejores momentos. Ya estamos en el año 2014, un año al que daban la bienvenida en la televisión pública Ana Igartiburu y los chefs Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.
Si analiza bien mi música, siempre he tratado de presentar por lo que en ese momento se escuchaba en la emisora de radio, o bueno, y tratar un poco de arriesgarme también.
Este era, querido Pedro, el tema de David Bisbal, que fue el que más sonó en España, en este año 2014.
Así es, fíjate que estuvo nada más y nada menos que 28 semanas en la lista de las canciones más vendidas en nuestro país. 10.000 maneras, que así se llama el tema, fue el primer sencillo del álbum Tú y Yo, que hacía el quinto en la carrera de Bisbal y que fue cuádruple platino en España y número uno en varios países latinoamericanos.
Y como viene siendo habitual, la canción del verano del año 14 no fue esa, sino que fue esta.
Yo quiero estar con...
¿Cómo se nos pega al cuerpo este bailando? Enrique Iglesias y gente de zona se unieron para hacernos bailar con este tema en el verano del año 2014. Bailando vendió más de 8 millones de discos en todo el mundo y fue número uno en 10 países, incluyendo Estados Unidos.
David Bisbal en España, tuvimos en el verano a Enrique Iglesias, pero el mayor éxito internacional del año 2014 sonaba así.
El dúo francés Daft Punk se unió a Pharrell Williams para grabar este tema titulado Get Lucky, que además de ser número uno en 22 países, consiguió en 2014 3 premios Grammy: Disco del Año, Canción Internacional y Mejor Interpretación Pop.
¿Y si mañana no queda?
Seguro que lo ha reconocido. Él es Pablo López. Este tema titulado El Mundo fue un exitazo en el año 2014. Se convirtió en la banda sonora de la serie de televisión El Príncipe.
Creemos que policías corruptos de la comisaría están colaborando con los yihadistas a cambio de dinero. La buena noticia es que hemos conseguido infiltrar a uno de nuestros mejores agentes del CNI en la comisaría del barrio.
A ver, Mónica, ¿qué contaba esta serie El Príncipe?
Básicamente era una historia de amor entre un agente de policía y una joven musulmana. Todo se desarrollaba en el barrio ceutí del Príncipe Alfonso. El policía tiene que enfrentarse a sus compañeros corruptos y al narcotraficante, el hermano de la mujer de la que se había enamorado. La serie se estrenó el 4 de febrero de 2014 en Telecinco y el agente era interpretado por Alex González.
Sí, sí, es la banda sonora de otra de las series que tuvo un enorme éxito en 2014, Andrés.
Sí, su título era Velvet. Se estrenó el 17 de febrero en Antena 3. Estaba ambientada en la España de los 50, en unos grandes almacenes, donde además de vender algunos de los vestidos más caros del momento, tenía lugar una historia de amor entre una costurera y el hijo del propietario de Galerías Velvet.
¿Es usted muy observador?
Sí, sí, mira, una cosa que tenemos en común. Porque confesará que a usted le gusta observar tanto como a mí.
En eso tiene razón.
Entonces reconocerá que me estaba mirando.
No le miraba a usted, miraba a la fiesta.
Oyendo ese corte de Velvet, mira la cabeza. Fijaros el tiempo que pasa a una velocidad en la vida de Paula Echevarría, protagonista de Velvet. Ha pasado el tiempo, pero se ha separado de Bustamante, ha tenido un hijo. En fin, como el tiempo también ha pasado por el programa Planeta Calleja, que emitía y emite, creo, 4 Televisión. Era el 13 de abril del año 2014. Primer programa. Esta canción se utilizó para promocionar ese programa. Los primeros invitados fueron José Coronado y su hijo Nicolás Coronado.
Pero cuéntanos exactamente dónde vamos.
Bueno, tener en cuenta que será duro. Que esto no es... Vamos de hotelito y nos metemos luego en un coche y ponemos la calefacción. No, caminaremos siempre hacia el norte, hasta la frontera de Nepal con Tíbet, a un lugar llamado Lomantán.
¡Qué bonitos los anuncios!
Nada, hacer senderismo por Nepal, ¿no? Una pausa para la publi del año 2014. A ver, Mónica, en el baúl de los anuncios, ¿cuál te apetece sacar hoy?
Pues mira, a mí uno que he encontrado de Cruz Campo, en el que los jugadores de la selección nos pedían nuestro corazón para el Mundial de Brasil.
Claro que sí.
Vamos a coser un gran corazón, con los corazones de todos, para llevárnoslo a Brasil.
Yo me presto voluntaria.
Pues yo no lo hago, ni aunque venga el hermano de Busquets vestido de tirolés. ¿Qué pasa?
Porque esta vez se trata de demostrarle al mundo...
¿Cuántos soy?
46 millones.
Que a corazón no nos gana nadie.
Nada, no nos comimos una rosca en el Mundial de Brasil. A ver, Yolanda, entre los anuncios de 2014, ¿cuál recuerdas?
Pues yo he estado rebuscando y me he topado con el anuncio de la lotería de 2014, aquel que nos tocó mucho la fibra sensible.
¿Una copita?
No, no, a mí ponme un café.
¿Un café? Un cafelito. Mira qué cara de felicidad tienes. Míralo, míralo.
Toño, cóbrate, por favor.
21 euros.
21 euros por un café.
No. Un euro del café y 20 euros de esto.
¡Guau, wow, qué bonito!
Yo hubiera preferido que me lo hubieran anunciado con una cervecita, porque he encontrado una cervecita que a mí me tocó la fibra sensible, como a Yolanda, pero en este caso porque soy muy de cerveza y muy de música. En el baúl de los recuerdos de los anuncios encuentro uno de Mao que hicieron ese año, 2014, gente como Loquillo, Dani Rovira o Iker Casillas, entre otros.
Fiel, inolvidable, cremosérrima.
Eso sin exagerar, ¿no?
Que no estoy exagerando.
Mira este... Dice que no era de Mao.
Sí que me acuerdo cuando yo vine la primera vez aquí, era empezar una nueva vida, ¿no? No hacía falta carnets, la manera de identificarte era viviendo una Mao.
De hecho, mi perro dice Mao, no dice...
Qué bueno. El año 2014 fue un año en el que muchos de nosotros nos reencontramos con el cine español. Hubo estrenos de películas realmente increíbles. Andrés, ¿la peli española más destacada del año 2014 para ti?
Pues mira, para mí sin duda, y además porque está cerquita de mi pueblo natal, de Lebrija, el estreno español del año fue La Isla Mínima.
Tome nota, por favor.
Aparte de la herida del pecho, veo varios cortes, aparentemente puñalada.
Apunte que tiene cortes repartidos entre el cuello, el abdomen y el tórax.
Me gustaría que lo llevasen con la mayor discreción y que lo solucionen lo antes posible. Prometo recompensarles.
La Isla Mínima estaba dirigida por Alberto Rodríguez y protagonizada, entre otros, por Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre. Era de género policíaco y el año siguiente obtuvo 10 premios Goya de 17 nominaciones.
A ver, Pedro, una película de humor, una comedia española que nos ayudó a reírnos un poco de nosotros mismos, cosa que siempre es como muy saludable.
Sin duda alguna, yo creo que ese año nos reímos muchísimo. Yo pasé un rato divertidísimo con 8 apellidos vascos.
Gabilondo, Urdangarín... ¿Zubizarreta Arguiñano?
4.
Y luego ya por parte de Amá, y Artiburu... Erenchur.
6.
¿Qué pasa? ¿Se te han olvidado los demás o...?
¿Otegui?
¿Cuño?
¿Y Clemente?
Clemente no es vasco.
¿Quién no es vasco? Clemente dice. Clemente es más vasco que la chapela.
No es vasco ni pa' Dios.
Dirigida por Emilio Martínez Lázaro y protagonizada por Dani Rovira, Clara Lago, Carra Elejalde y Carmen Machi, 8 apellidos vascos se convirtió, sin esperarlo, en la película más taquillera del año en España, recaudando más de 56 millones de euros.
¡Qué bueno! Tercera película a ver, Mónica, si no me defraudas, porque ese año se estrenó otro peliculón.
Sí, la segunda más taquillera del año con 16 millones de euros recaudados, su título, El Niño.
Correcto.
Dos días podemos recoger el polen ahí en Tetuán.
¿No lo pueden bajar a la playa?
Si no podemos pagar a la policía directamente, no lo hace.
¿Te lo recoge y me lo bajas tú?
¿Quién, yo? Como se enteré Rachid de que me lo estoy montando por mi cuenta con ustedes, que me corta las pelotas, vamos.
Niño sin miedo en el alma.
Al año siguiente de su estreno, este tema de India Martínez conseguía el Goya, la mejor canción original. El Niño estaba dirigida por Daniel Monzón y tenía un reparto de lujo, encabezado por un debutante Jesús Castro, junto a Luis Tosar, Sergi López y Bárbara Leni.
Bueno, año 2014, en cuanto a estrenos internacionales, nos deja lo que se puede considerar uno de los grandes clásicos del cine de ciencia ficción. De ese año es el peliculón Interestelar.
Tiene que significar algo.
El amor tiene significado, sí. Tiene una utilidad, una función social, la educación de los hijos.
Amamos a personas que han muerto. ¿Qué utilidad social tiene eso?
Ninguna.
No fue la más taquillera, pero Interestelar fue una de las novedades en un año cargado de sagas. Película de ciencia ficción en la que se mezclan el pasado, el presente y el futuro a través de los universos paralelos y de un viaje al espacio de unos astronautas. Contaba entre sus protagonistas con Matthew McConaughey, con Anne Hathaway, Michael Caine y Matt Damon, entre otros.
Confío que el día que yo tenga que entregar un Oscar no se lo den a Matthew McConaughey, porque seguro que me voy a atascar con el nombre. Dicho eso, Oscar a la mejor canción original de la gala de 2014, sube la Campos, porque los niños y las nietas deben estar vibrando con esto. Es el tema de la película de animación Frozen. Pero ojo que la mejor película fue el Oscar a la mejor película 12 años de esclavitud de Steve McQueen.
Tengo la espalda repleta de cicatrices por reclamar mi libertad. Así que no me acuses a mí.
Yo no te acuso de nada. No tengo derecho.
A pesar de que 12 años de esclavitud consiguió el Oscar a la mejor película, la gran triunfadora de la gala de 2014 fue la película Gravity, que consiguió 7 estatuillas de 10 nominaciones, entre ellas al mejor director para Alfonso Cuarón.
Explorer, activen brazo y gírenlo hasta la bodega. Preparados para maniobra del brazo.
Doctora, ahora que trabaja para la NASA, ¿qué le parecemos?
Es como que te toque la lotería, ¿no?
Me conformaba con que siguieran financiando mi investigación.
En cuanto a la gala de los Goya de 2014, este tema, titulado Do You Really Want to Be in Love, se llevó el galardón a mejor canción original. La mejor película fue Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba.
En realidad, este viaje lo hago por los Beatles.
Va a conocer a Lennon.
¿En serio? Sí, voy a hablar con él. Nada, un ratejo.
Están al medio rodando.
Sí, en realidad voy a reñirle.
Esta sintonía nos indica que tenemos que hablar de los acontecimientos musicales más destacados del año 2014. Sin duda, uno de ellos fue la gala de los Grammy Latinos. Bailando.
Bueno, ya contábamos al comienzo de este repaso 2014 que este tema fue la canción del verano en España. Pues el éxito se vio refrendado en la gala de los Grammy Latinos, en el que Enrique Iglesias se llevó 3 galardones por Bailando. En cuanto al reconocimiento como personaje del año por toda su trayectoria, el premio se lo llevó Joan Manuel Serrat.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Y de los Grammy Latino, vamos a Eurovisión. 10 de mayo de 2014, final del Festival de la Canción de Eurovisión que se celebró, Pedro, en Dinamarca.
Y Austria fue el país ganador, representado por Conchita Wurst y la canción Rise Like a Phoenix. From the fading. La representante española fue Ruth Lorenzo, con el tema Dancing in the Rain, que quedó en el puesto 10 de 26 participantes.
We're Un puesto absolutamente injusto para este temazo y sobre todo para esta garganta privilegiada, perdón, que es la de Ruth Lorenzo. Bueno, en cuanto a los conciertos que vivimos en España en el año 2014, uno de los más esperados fue el primero en nuestro país del gran Ed Sheeran. Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. ¡Qué bueno! ¡Qué bien suena! Era la segunda gira de Ed Sheeran, pero la primera vez que venía a nuestro país. Venía a presentar su álbum titulado X. Los hizo el 24 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 26 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Sin duda es Ed Sheeran uno de los grandes valores de la música actual. Bueno, momento para echar una partidita a la videoconsola. Como cada semana, Juan Diego Periáñez nos trae lo más destacado del mundo de los videojuegos del año 2014. Juan Diego Periáñez, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 2014 es el año de la llegada de juegos increíbles para las nuevas PlayStation 4 y Xbox One. En Xbox One, la consola de Microsoft, uno de los juegos más seductores del año es sin duda Forza Horizon 2, donde puedes conducir, con todo lujo de detalles, los mejores superdeportivos de la historia en un mundo abierto, con pruebas, retos y sensación de velocidad hiperreal. En la flamante PlayStation 4, el juego que nos deja a todos con la boca abierta en 2014 es el polémico y ultra adictivo Grand Theft Auto 5. Si quieres convertirte en un malote y hacer el cafre, este es tu título. En PC, todo el mundo juega en 2014, en un mundo de fantasía, al sobresaliente Dragon Age Inquisition.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
El suceso.
Los restos de Ruth y José, de 6 y 2 años, llegaban por fin al cementerio municipal de San Bartolomé de la Torre, en Huelva, el 20 de septiembre de 2014. Aquel era el lugar que había elegido la familia para su descanso. Los dos hermanos habían sido asesinados por su propio padre 3 años antes. Sin quererlo, aquellos hermanos se convirtieron en noticia el 8 de octubre de 2011, cuando su padre, José Bretón, llamaba a la policía pidiendo ayuda. Supuestamente, habían secuestrado a sus hijos.
Y mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente. Pero, de la ciudad de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
Que no los encuentro.
Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen?
El niño tiene 2 años, la niña 6.
¿Cómo se llaman?
José y Ruth.
¿Y Ruth? ¿Apellidos?
Bretón.
¿Perdón?
Bretón.
Bretón, ¿no? Sí. José y Ruth Bretón.
Las pesquisas policiales acreditaron que José Bretón mentía. Aquella tarde, del 8 de octubre, había recogido a los pequeños Ruth y José y los había dormido suministrándoles Orfidal. Se dirigió en el coche a la finca familiar Las Quemadillas, en Córdoba, donde preparó una pila funeraria en un lugar medio escondido, no visible desde el exterior. vivos o muertos. Eso nunca se supo. Depositó allí los cuerpos de sus hijos con una mesa metálica tapando una zona para intensificar el calor. Entonces, prendió la hoguera avivándola con gasolina y leña. Dicen los expertos que la temperatura pudo elevarse hasta 1200 grados. Aquel crematorio improvisado sirvió para consumir rápidamente el cuerpo de los dos pequeños, dejando únicamente restos de huesos calcinados. Con absoluta frialdad, José Bretón se dirigió entonces al Parque Infantil Ciudad de los Niños, donde fue grabado por las cámaras de seguridad. Iba solo. Jamás había estado allí con sus hijos. Tampoco era cierto que hiciera la llamada pidiendo auxilio a la policía desde allí, desde el parque.
¿Cuándo lo sube la última vez? ¿En el parque?
Sí, claro, sí, íbamos al parque de la Ciudad de los Niños y hemos atravesado el parque.
Perdido en el parque, muy bien. Cualquier caso, usted los vio en el parque, estaba junto con ellos, ¿no? ¿Y cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo?
Allí un poco tumulto de gente y cuando he hecho mano a ellos, pues no los veo.
El registro de llamadas acreditó que la había hecho desde la finca donde había quemado a sus propios hijos. El caso Bretón se convirtió en uno de los juicios más mediáticos de nuestro país. Un juicio en el que el parricida se declaró completamente inocente.
Soy completamente inocente de lo que me quieren, de los hechos que me quieren inculpar, que mis declaraciones han sido siempre las mismas. Yo ya no puedo luchar contra tú has dicho, yo he dicho.
12 de julio de 2013. El jurado consideró a José Bretón
culpable del hecho delictivo, muerte de Ruth y José Bretón Ortiz, provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez, culpable.
Es un buen momento para detenernos en el despacho del criminólogo y detective Enrique Vega. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Enrique, ¿cuáles fueron los mayores errores cometidos por José Bretón? ¿Qué falló en su maléfico plan?
Pues mira, Adolfo, desde un principio los policías que acudieron al parque donde presumiblemente Bretón había perdido a sus hijos vieron rara su actitud. En sus primeras declaraciones no daba detalles de lo ocurrido. Tenía muy poca actitud en la búsqueda y ello hizo pensar a la policía que había algo más. El propio servicio de incidencia manifestó que en la denuncia telefónica de la desaparición vieron que algo fallaba. Aunque respondía a todo, lo hacía de forma fría y tranquila. Solo perdió la tranquilidad cuando se le preguntó por la hoguera de las quemadillas. La UDEF centró la investigación en el tiempo que Bretón estuvo solo con sus hijos, desde las 13 horas hasta las 18:41, donde denuncia la desaparición. Ya que en el supuesto camino hasta el parque, Bretón desconecta la localización de su móvil y llama a su mujer, la cual no responde. No hay constancia que saliera en su coche hasta las 17:30. Por otro lado, Bretón manifestó que desde por la mañana había mantenido una hoguera encendida y la Agencia de Medio Ambiente demostró que el fuego se había encendido a las 17:07 horas. Además, las primeras imágenes de Bretón en cámaras de seguridad se observa que arroja dos bolsas de basura a dos contenedores distintos y en las imágenes se aprecia que los niños no aparecen en los asientos traseros del coche. A las 18:08 se registra en el móvil que envía un mensaje a su hermano donde le dice que va con sus niños al parque y 10 minutos después lo llama para contarle que los ha perdido. Y hasta las 18:41 horas, 23 minutos más tarde, no llama al servicio de emergencia. Se pudo comprobar que hace la llamada desde la propia finca y no desde el parque, como había manifestado. Se pudo comprobar que su hermano posteriormente manipula el móvil para eliminar mensajes del mismo. Y esto, unido a que las cámaras de seguridad graban a Bretón entrando al parque solo, hacen que se le detenga. En el registro de las quemadillas se encuentran restos óseos que un perito forense determina correspondían a animales.
Enrique, ¿cómo es posible que el análisis de los restos óseos, es decir, de los restos de los huesos encontrados en la finca de las quemadillas, concluyera que eran restos de animales quemados? Es decir, ¿cuáles fueron los errores de la investigación?
Pues el hecho de que se dictaminara que los restos no eran humanos provocó que la policía siguiera la pista de la retención de los niños en otro lugar. además de la búsqueda de los cuerpos en la finca o en el río, siempre con Bretón como sospechoso. Y aunque los expertos coinciden que unos cuerpos sometidos a temperaturas de más de 800 grados dejan casi imposible encontrar restos de ADN, ese primer informe condicionó la investigación. 10 meses más tarde, nuevos estudios por parte de la UDEF y la Universidad Complutense de Madrid dictaminaron sin lugar a dudas que los restos son inequívocamente humanos y que pertenecen a dos niños pequeños. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que Bretón ha tenido enormes problemas de adaptación en la cárcel. Entre otras cosas, se quejaba del ruido de los presos al masticar. Se mostraba como un tipo metódico y enfermo del orden y la limpieza, gastando hasta 3 rollos de papel a la semana y no tocando nada si no está limpio antes. Esto le ha provocado cambio de cárceles constantes e incluso supuestos intentos de suicidio.
Entiendo. Enrique Vega, gracias y buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Queremos conocer judicialmente algunos aspectos y resolver algunas dudas. Me atiende a esta hora el juez Bernardo Pinazo. Señoría, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Bernardo. ¿Cuáles fueron los delitos de los que o por los que fue condenado José Bretón?
Bueno, pues recopilados todas las pruebas, los informes de los peritos y forenses, psicólogos y psiquiatras, de los expertos en telecomunicaciones y de los testigos, José Bretón se declaró inocente de los hechos que se le imputaban. Tras 3 días de deliberación, el 12 de julio del 2013, el jurado popular de la Audiencia Provincial de Córdoba le declara culpable de asesinato de sus hijos Ruth y José y lo condenan a 20 años de prisión por cada una de las muertes, además de la simulación de un delito de detención ilegal o secuestro de menores.
Juez, volvemos un poco, terminamos como siempre en este punto de la conversación. Bretón fue condenado en un principio a 40 años de cárcel, cumplirá una pena máxima de 25 años. ¿Esto cómo le explica al juez Pinazo cuando un amigo le pregunta si esto es posible? Es decir, ¿la vida de cada menor, de cada uno de sus hijos, costaba solo 12 años de prisión del asesino?
Pues tiene una fácil explicación desde el punto de vista jurídico. La imposibilidad de la aplicación de la conocida como doctrina Parot, de la que ya hemos hablado en otra ocasión, en la que la reducción del cumplimiento de la condena por beneficios penitenciarios se aplica sobre la pena máxima que debe cumplir en prisión, esto es 25 años, y no sobre cada una de las condenas de los delitos cometidos.
Ya, me lo explicará cada noche que hablemos, pero yo seguiré sin entenderlo. Oiga, ¿por qué la agonía para su madre se prolongó? Fíjense las fechas, desde el 8 de octubre del año 2011, que desaparecen los niños, hasta septiembre del 14, de 2011 a 2014, que los pequeños son definitivamente enterrados. ¿Por qué no pudo enterrar la madre los restos de sus hijos durante ese tiempo?
Mira, la razón de esto reside en que un cadáver sobre el que gira un procedimiento penal abierto está sometido a las actuaciones judiciales y solamente cuando se han practicado todas las pruebas o terminado el juicio, es cuando el juez autoriza su entierro. Es lo que dispone la legalidad vigente y por eso se prolongó en el tiempo la sepultura de los niños.
Entiendo. Señoría, como siempre, gracias por atenderme y muy buenas noches.
Pues muy bien, Adolfo. Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Dejamos atrás este horroroso suceso del año 2014... Esta es la versión que hace uno de los protagonistas de este año 2014, Ed Sheeran, de una de las mejores canciones de Elton John. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before your legend ever did. Loneliness was tough, the toughest role that you ever played. Hollywood created a superstar, and pain was the price you paid.
And even when you died, oh, the press still hounded you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the new. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would like to know.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Estamos repasando los acontecimientos más destacados ocurridos en el mundo en el año 2014. Fijaros, la revista Times destacaba como personaje del año en este 2014 a los luchadores contra el ébola. Fallecidos, contagiados, curados, doctores, investigadores y enfermeras. En tiempos de pandemia como los que vivimos, nos da la sensación de que lo del ébola queda como muy lejos. Fue en 2014 cuando se detectó el brote más largo y complejo de esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud.
La primera vez que se detectó esta enfermedad por el virus del ébola fue en 1976, en África. Se le bautizó así porque una de las aldeas donde se localizó el virus pasaba cerca del río Ébola. La siguiente vez que las autoridades sanitarias detectaron otro brote ya fue en 2014 y se prolongó hasta 2016. Aquella epidemia dejó más de 11.000 muertes y casi 29.000 contagiados en el mundo, prácticamente todos en África. Aunque aquí en España tuvimos un caso, una auxiliar de enfermería llamada Teresa Romero, que se contagió mientras atendía a dos religiosos españoles repatriados desde África. Estuvo a vida o muerte, pero afortunadamente la enfermera superó la enfermedad.
Ahora que tanto sabemos de virus, que tan concienciados estamos de que pueden llegar a ser muy peligrosos, quiero saludar a Raúl Rivas. Él es catedrático de microbiología en la Universidad de Salamanca. Yo tuve oportunidad de encontrarme con él cuando me encontré con su libro, La maldición de Tutankamón. Querido Raúl, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, esta noche hablamos del ébola, pero quiero que te comprometas a atenderme otra noche para que hablemos de esto de la maldición de Tutankamón, que a este equipo les cita especialmente estos asuntos, de manera que espero que te puedas comprometer a atenderme otra noche.
Por supuesto, estaré encantado de poder hablar con vosotros de Tutankamón y de muchas otras historias en las que intervienen microorganismos.
Perfecto. Hablemos del ébola. ¿Cuál fue el origen del virus del ébola? ¿Cómo saltó al ser humano?
Bueno, todo nos hace indicar que el virus ébola tiene un origen zoonótico, proviene de animales y parece, por los análisis que se han hecho, que los huéspedes naturales de este tipo de virus son los murciélagos frugívoros, algunos en concreto, algunos megamurciélagos de estos grandes que vemos en los documentales, como por ejemplo los zorros voladores y algunas otras especies que habitan habitualmente en África, en diferentes partes de África, Centroáfrica y en algunas otras zonas.
Entiendo, por tanto, que salta de este murciélago al ser humano, pero ¿eso cómo lo hace? Es decir, ¿directamente un murciélago ataca a un ser humano?
No, la verdad es que este virus no solo afecta al ser humano, sino que afecta a muchos otros animales. Y se ha visto, por ejemplo, que algunos de los animales infectados y que mueren como consecuencia de la acción del virus son los chimpancés, los gorilas, también otro tipo de monos, antílopes. Entonces se estima que puede haber habido saltos en los diferentes brotes por consumo de animales infectados. Animales muchas veces que son encontrados muertos, malheridos y que son consumidos, y ese puede ser uno de los principales focos o inicios de los brotes. De hecho, parece ser que así se ha documentado en algunos casos, como consecuencia, por ejemplo, de consumo de chimpancé.
Entiendo. Según la documentación que he leído, el virus del ébola tiene una capacidad de matar, de letalidad, entre el 50 y el 90% de las personas infectadas. Esto, que a priori parece extraordinariamente dramático, nos hace pensar que sería difícil que hubiera una pandemia por ébola, por cuanto inmediatamente tendríamos síntomas a la vista y la letalidad del virus hace que también el propio virus perezca, ¿no?
Claro, a ver, dentro de lo que denominamos virus ébola, en realidad hay diferentes especies. De ahí las diferencias de porcentaje de mortalidad. Hay 5 especies más o menos comunes y una sexta que se ha descubierto hace unos meses, y no todas son iguales de letales. Hay algunas, de hecho, que no se han documentado casos de capacidad de infectar a humanos, pero algunas de ellas, en concreto la especie Zaire, tiene unos porcentajes que pueden alcanzar el 90% de mortalidad. Hay otras, como la especie Sudán, que son las responsables de los principales brotes que han ocurrido a lo largo de la historia, pueden alcanzar el 50%. Sí que es verdad que este tipo de virus, pues enseguida pueden aparecer síntomas de enfermedad entre los 2-21 días, con lo cual es muy fácil identificar rápidamente a las personas que están contagiadas, se pueden aislar, se transmite de una manera totalmente diferente al coronavirus. El coronavirus, como igual que otros virus respiratorios, se pueden transmitir por aerosoles, el ébola no. El ébola se transmite a través del contacto directo con sangre, fluidos corporales, tejidos animales o de personas infectadas, o por superficies y materiales que hayan estado en contacto con fluidos. Estos fluidos pueden ser sangre, pero puede ser semen, por ejemplo, también. En las personas que han superado el ébola, se ha visto en los hombres que el virus puede permanecer en el semen hasta casi 9 meses después. Por lo tanto, puede contagiar con relaciones sexuales a una pareja sin saber que todavía sigue estando activo el virus.
Entiendo. ¿En este momento se hace algún tipo de política de prevención en los países donde surgieron estos dos brotes en 1976 y 2014?
Sí. Fíjate, lo que más sí es verdad que siempre hemos hablado de ese brote inicial en el 76 y del gran brote que duró 2014-2016, pero en realidad hay más de 30 brotes documentados y algunos muy recientes. Médicos Sin Fronteras ha avisado el pasado septiembre de 2020, de un brote que afectaba a cientos de pacientes y con decenas de muertos. Y la República Democrática del Congo ya ha anunciado este pasado febrero de un brote, con lo cual ese virus sigue activo, sigue estando ahí. Y por lo tanto, se continúan con políticas de prevención, de seguimiento, son continuas. La vigilancia es fundamental, pero también es cierto que esta vigilancia se enfrenta a problemas constantes, como la dificultad para acceder a las zonas afectadas, muchas veces lejanas, la desconfianza de la población hacia las autoridades y el personal que hace frente a los brotes. Es un sistema complejo, difícil de combatir, pero que por suerte, al igual que está pasando con esta pandemia de coronavirus, tenemos herramientas. Y de hecho, ya están aprobadas dos vacunas contra el ébola, por fortuna, en el cual la Unión Europea se ha involucrado muchísimo. Una se aprobó en diciembre de 2019 y otra el pasado verano, en junio de 2020, de dos compañías norteamericanas, pero que ya han sido aprobadas por Europa, dada su eficacia.
Benditas vacunas. En todo caso, profesor, ¿estarás de acuerdo conmigo que hasta el día que de verdad no nos concienciemos de relacionarnos con el medio ambiente, con la naturaleza, de una forma diferente, estaremos amenazados por estos virus, por estos enemigos invisibles, verdad?
Es evidente. Seguiremos oyendo hablar del ébola durante mucho tiempo y de muchos otros virus. Debemos de estar preparados y concienciados. Debemos apostar por la inversión en ciencia y por una política de One Health, porque, como bien dices, no podemos desgajar la sanidad humana de la sanidad animal ni del bienestar medioambiental. Todo está relacionado, todo está vinculado. Hay que buscar ese equilibrio, hay que conservar ese equilibrio. Si lo perturbamos, pues pueden ocurrir situaciones de este tipo, como estamos viendo, y que por desgracia no ha sido la primera, ni creo que por desgracia será la última.
Raúl Rivas, catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca, esta noche para hablar del ébola, pero comprometido con vosotros, los oyentes, para que nos acompañen otra noche y podamos hablar de aquella maldición de Tutankamón. Catedrático, gracias por atenderme y muy buenas noches.
Ha sido un placer. Buenas noches, Adolfo.
Déjame que te siga contando cosas del año 2014. En el año 2014, ese año, fue el de la abdicación del rey Juan Carlos I de España.
Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros.
Abdicaba el 18 de junio y al día siguiente, el 19, era proclamado rey su hijo Felipe. Se convertía en Felipe VI de España.
En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado rey de España don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Repasando el año 2014, vamos a la crónica internacional. En este año nos llegaba uno de los grandes misterios de la aviación, la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines, en el que viajaban 239 personas. Todavía hoy, 7 años después, se desconoce qué pasó con este avión en pleno vuelo. Este sin duda fue un acontecimiento sin precedentes en la aviación moderna, del que quiero conocer más detalles con un invitado de auténtico lujo. Él es Javier del Campo, piloto retirado, comandante de aviación, especialista, instructor de navegación aérea en los cursos de, ojo, cursos que han sido tan útiles, desde luego para mí, como Miedo a Volar. Javier del Campo, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches. Oiga, exactamente, ¿cuándo se le pierde la pista a este vuelo?
Bueno, vamos a ver, es que no es tan fácil. Son diferentes pérdidas de diferentes pistas. Vamos a ver, el avión sale de Malasia, en la península de Malasia, sale hacia Pekín, porque iba hacia Pekín, y unas millas más adelante, inesperadamente y sin que nadie le diga nada, hace 180 hacia atrás, se vuelve sorteando la isla de Sumatra por el norte y se tira en rumbo prácticamente sur hasta el paralelo 38 sur, que es el sur de Australia, entre Australia y la isla de Tasmania. Bueno, es igual, en rumbo sur prácticamente, ¿no? Y todo eso se sabe porque al avión se le ha seguido durante un cierto rato. Entonces, ahora, ¿cuándo se pierde? Bueno, pues depende. Los radares civiles, lo que usan el radar secundario, ese le pierden enseguida porque, claro, en el momento que da la vuelta, o bien porque él desconecta el equipo de a bordo, o bien porque se aleja de la costa, lo pierde el radar, el control de tráfico aéreo. Bueno, eso estaba previsto a las 100 y pico millas, lo pierden y punto. Pero quedan los radares militares, que es el radar primario, y esos le siguen un poquito más de rato. Los controladores civiles llaman al radar militar y le dicen, oiga, se nos ha ido de pantalla aquí un señor, pero a ver si lo tenéis vosotros. Y los radares militares dicen, sí, nosotros lo tenemos todavía. Pero claro, los radares militares alcanzan también alrededor de 200 millas. Y a las 200 millas el controlador militar dice, nosotros le hemos perdido también, pero porque el radar militar, claro, evidentemente vigila unas millas alrededor del país del que se trate, como en España. Pero más allá no vigila porque, bueno, eso ya no es cosa mía, ¿no? Entonces el radar militar le pierde un poquito más tarde. Ya también cuando ya está bordeando la isla de Sumatra y dirigiéndose en rumbo prácticamente sur. O sea que hasta ahí está seguido perfectamente. Y a continuación, ya como se ha metido en los que tengan un mapa del Mapamundi delante, verán que se queda a la derecha muy lejos Australia, a la izquierda muy lejos Madagascar y África, por supuesto, la India y Indonesia muy al norte, y se ha metido prácticamente en la bisectriz de un área, que es el Océano Índico, el área de agua que no tiene ni una sola comunicación por tierra ni por aire, ninguna, ninguna. Por lo cual ahí hay un momento alrededor del paralelo, no sé si decir el 8, el 5, o sea, muy muy poco hacia el sur, los radares, tanto militares como civiles, le pierden de vista. Pero, y ahora viene el pero, como siempre, ahí ya no hay control ninguno, ya no sabemos dónde están por los radares. Pero mira por dónde. El avión lleva, todos los aviones hoy día, el de hace 7 años, en el 2014 también, llevan unos teléfonos a bordo que van conectados con las redes de satélites. Cuidado, son teléfonos de red, como el Iridium o la clavecita, o sea, son redes comunicadas por satélite, cuidado. No son redes de teléfono que alcancen a la Tierra donde esté más cercana. Y estas redes de satélites siguen recibiendo por triangulación señales del avión hasta prácticamente unas 6 o 7 horas más tarde en rumbo sur. Claro, lo que son capaces de interpretar las triangulaciones de estos equipos telefónicos son con un error un poquito grande, porque claro, no son equipos para navegación, son equipos para comunicarse por teléfono. O sea, yo cojo un teléfono en la cabina y hablo con mi familia desde el Índico sin ningún problema por la red Iridium o la Sita o la que sea. No sé si me estoy explicando.
Perfectamente.
Bueno, entonces, gracias a esa triangulación que se hace con las redes telefónicas, cuidado, que ya no hay navegación, se detecta que el avión, claro, las redes telefónicas siguen emitiendo, prácticamente todo el tiempo, porque así como los equipos de a bordo dejan de emitir señales, lo que evidentemente implica, por supuesto, una desconexión intencionada, porque unos fusibles, los fusibles, famosos plomos que tenemos en las casas, los famosos fusibles están en la cabina algunos, pero están otros, están, hay que bajarse al compartimento eléctrico electrónico abajo del morro, abriendo una trampilla y seguir desconectando cosas abajo. O sea, que no es que sin querer le has dado con el codo y se ha saltado un fusible. De eso, nada. Se ha hecho intencionadamente el quitar los fusibles de arriba, que eran los fáciles, y ha habido que bajar abajo y desconectarlos de abajo también. Eso está claro. Aparte de ese viraje que hemos dicho al principio, nada más salir de Malasia, que en vez de seguir para Pekín, hace 180 y se vuelve para atrás, y él no dice nada ni contesta los controles ni nada. O sea, eso no lo ha hecho el avión solo, eso se lo han mandado a alguien que lo haga, y a alguien que está en la cabina. Y en la cabina, el 98% de probabilidades, por no decir todas, es que estaban el comandante y el copiloto nada más. Porque con los sistemas ya de vigilancia de ahora, que entre alguien en la cabina y te ponga la pistola en el pecho, eso ya no ocurre, a pesar de lo que cuenten algunos periódicos. Entonces, los principales sospechosísimos son o el comandante o el copiloto. Como también es muy difícil pensar que estaban los dos de acuerdo para hacer eso, porque se metieron rumbo sur después de todo eso, estoy hablando de casi de 4.000 o 5.000 kilómetros, ¿eh? O sea, no estoy hablando de ir de Madrid a Valencia, estoy hablando de 4 o 5.000 kilómetros, paralelo 38 sur. Entonces, ¿qué pasa? Pues aunque le están siguiendo un poco las redes de telefonía, a ojo, con unos ciertos errores, pero el avión sigue volando, se detecta que sigue volando, o por lo menos los equipos telefónicos de a bordo siguen funcionando, de donde se deduce que el avión sigue volando, porque efectivamente a las 6 y 7 horas después de seguir esa ruta triangulada ya con los teléfonos, desaparecen la señal de los teléfonos también, la de Iridium, la de Sita, todas. ¿Por qué? Porque el avión ahí se metió en el agua, eso está claro, y al estrellarse en el agua, evidentemente, ya ni teléfonos, ni Sita, ni Iridium, ni la madre de paro.
Pero Javier, tengo la impresión, por la narración que me está haciendo, es que hubo como voluntariedad para que eso ocurriera. ¿Hubo absoluta, un sabotaje?
Absoluta. Ahora la pregunta, claro, que no tenemos todavía, porque acusar a alguien de una cosa de estas es muy grave, claro. Que hubo voluntariedad, eso es evidente, evidente. O sea, esto no fue un fallo, esto fue una cosa evidente. Ha habido que desconectar fusibles arriba en la cabina, ha habido que abrir una trampilla en el suelo para bajarse al compartimento de abajo, ha habido que desconectar fusibles abajo y además saber qué fusibles desconecto. Y de bueno, ¿y cómo no desconecto los de los teléfonos? Porque los teléfonos son automáticos y no dependen de los fusibles de la cabina, ni de arriba ni de abajo. Los teléfonos funcionan solos. Y entonces no los puedes desconectar. Claro, por eso se siguió dando señales a los teléfonos, a las redes estas que acabo de decir, ¿no? Entonces, voluntariedad absoluta. Esto no fue un error. Ahora,
entiendo.
El motivo, pues ya no lo sabemos, claro.
En todo caso, esa es la narración de los hechos, que marca claramente la voluntariedad, sigue siendo un misterio, efectivamente, las razones del porqué. Javier del Campo, gracias por atenderme a estas horas y buenas noches.
Encantado de colaborar.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En este recorrido que estamos haciendo por los acontecimientos que han ocurrido en España y en el mundo, en el año 2014, decíamos adiós al periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez. El Premio Nobel de Literatura en 1982 nos dejaba a los 87 años. Escribió discursos, artículos de periodismo, guiones de cine, cuentos, novelas, probablemente la más conocida, 100 años de soledad. Este año 2014 fue, sin duda, un ejercicio de mucho trabajo para los jueces. Folclóricas entrando en prisión, infantas sentadas en el banquillo y políticos señalados por su presunta implicación en casos de corrupción. Vamos con un brevísimo repaso a todo esto. Mónica y Pedro nos lo cuentan.
Empiezo yo con la entrada en prisión de la cantante Isabel Pantoja por ayudar al que había sido su pareja, Julián Muñoz, a blanquear dinero.
Condenamos a María Isabel Pantoja Martín como autora de un delito de blanqueo de capitales sin circunstancias modificativas de responsabilidad penal. Le imponemos la pena de 24 meses de prisión.
Sí, sorprendente fue ver entrar en la cárcel a la Pantoja. No menos impactante fue ver a la infanta Cristina de Borbón sentada en el banquillo para declarar como imputada ante el juez Castro, que instruía el caso Nos. Ocurría en noviembre de 2014.
La presencia de usted en el Capital Social, ¿se pretendía utilizar como escudo o elemento protector frente a Hacienda?
No, de ninguna de las maneras. Y es más, si me lo hubiesen propuesto, no lo hubiese aceptado nunca.
También en 2014 conocíamos que Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola y tres de sus hijos eran imputados por blanqueo de capitales y delito fiscal al haber ocultado la fortuna familiar en Andorra.
Otro político que quedaba imputado en 2014 fue la exconsejera andaluza y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. La Audiencia de Sevilla confirmaba su imputación por el caso de los ERE, un caso que ya le había costado el puesto al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
Desde luego 2014, como observas, como oyes, no nos dejó la mejor de las imágenes de nuestros políticos. En octubre se llevaba a cabo la Operación Púnica.
Sí, un operativo policial en el que fueron arrestados por la Guardia Civil 51 políticos, ediles y funcionarios, incluido Francisco Granados, consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Detenidos por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en 2 años. Francisco Granados fue condenado a 2 años de prisión.
Y siguiendo en clave política, en enero del 14 se fundaba Podemos. En julio era elegido secretario general del PSOE Pedro Sánchez. Eran los inicios de su carrera hacia la Moncloa.
Dije que iba a ser un secretario general en la carretera. Y yo os aseguro y me comprometo ante vosotros que sería un secretario general que esté poco en Ferraz y mucho en los territorios con los militantes de base.
En el año 14 decíamos adiós a una de las figuras clave de la transición española.
Si gobernar es administrar unos bienes que son propiedad de todo el pueblo, es lógico que el primer propósito sea la relación directa con todos los ciudadanos. Y ello con un doble fin: dialogar y escuchar, aceptar propuestas y conseguir, de acuerdo con el mensaje de la corona...
Adolfo Suárez, presidente del gobierno, entre julio del 76 y febrero del 81, fallecía a los 81 años. Su capilla ardiente, instalada en el Congreso de los Diputados, fue visitada por los reyes, los príncipes, las máximas autoridades políticas del país, que quisieron darle un último adiós. Tras su fallecimiento se modificó el nombre del aeropuerto de Barajas y pasó a llevar su nombre. Y así van pasando los años, y va pasando la vida, y la radio sigue siendo testigo. Y nosotros te lo contamos cada semana. Si te apetece, la próxima tienes una cita. Aquí en la COPE, con la noche, con Arjona. Gracias, que tengas una buena semana. Hasta la semana que viene.
Tell me.
fragrant meadows of dawn. And you, there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you.